Bienvenidos a Cinemanía. Ahora que escuchamos la sintonía de Chico y Rita, quiero recordar a Bebo Valdés, que acaba de fallecer a los 94 años y que será enterrado en Estocolmo junto a su mujer. Un recuerdo para esta leyenda del jazz latino que tan buenos ratos nos ha hecho pasar y nos seguirá haciendo pasar. Y bienvenidos a Aroa Carbonell.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Y Rafael López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenido sobre todo después de una larga pausa por el puente de San José. Eso ha provocado que se nos hayan acumulado los estrenos en la agenda. Así que vamos a recuperar algunos de ellos y a presentar los nuevos. ¿Por dónde empezamos, Rafa?
Pues si quieres empezamos recuperando los estrenos de la semana anterior. Vamos a empezar por la película de Josh Radnor, Amor y Letras. Una comedia dramática ambientada en la universidad y cuenta la historia de un profesor que tiene una especie de affair o romance con una estudiante, pero que ese no es realmente el centro de la película, sino que pasan más cosas en la película aparte del romance. Ya saben que los más seriéfilos conocerán a George Randolph por ser el protagonista de Cómo conocí a vuestra madre, una serie de muchísimo éxito estadounidense que ha cosechado mucho éxito tanto allí en Estados Unidos como en España. Y pues es la principal baza de esta película, que es escritor y director y guionista, Josh Radnor, y protagonista.
Es estupenda, una película que recomiendo a todos. La pudimos ver en la Seminci de Valladolid. El jurado no la premió, injustamente, yo creo que porque parecía la apuesta comercial de la selección oficial. Pero es una película que habla sobre las dificultades de hacerse adulto, lo que cuesta hacerse adulto para los que, como un servidor, pues tenemos ese espíritu de Peter Pan y nos gustaría pues continuar como adolescentes de por vida. Y eso está planteado con un guión muy, muy inteligente y con sentido del humor, y es algo que siempre se agradece. Y en cuanto a Josh Radnor, el alma de este proyecto, pues está estupendo. Hank, ¿cómo era la película suya?
Amor y Letras.
La anterior.
No. La anterior ahora mismo no la tengo apuntada, pero no, ahora mismo
Happy
no
lo... Zen, Happy Thank You for More Please. Es que era un título muy largo y sí. Ahora me he acordado. Bueno, en la progresión hay que decir que Amor y Letras, Liberal Arts, que es como se llama el título original, la supera. Así que la recomendación está hecha. Otra cosa es poder verla porque apenas hay copias disponibles. Hay muy pocas copias.
Sí, pero viene más que otras cosas. Por ejemplo, en Murcia hay alguna copia, en Alicante también. Sí.
Estupendo. Sí. Bueno, pues Aroa, la siguiente.
Bueno, pues acaba de llegar a España Ana Karenina, la película de Joe Wright, que se llevó el Oscar a Mejor Diseño de Vestuario. Fue lo único a lo que se llevó, aunque sí que tenía 4 nominaciones en los Globos de Oro y bueno. Tenía varias nominaciones, pero el Oscar solo se lo llevó a Mejor Diseño y Vestuario, quitándoselo a nuestro español. Uh-huh. Y bueno, pues es la película basada en la obra de León Tolstoy y es la historia de Ana Karenina, que abandona a su familia por irse con su amado, con un amante que tiene. Y bueno, hay que decir que está rodada todo en interiores.
Uh-huh. No rodaje en exteriores.
Sí, bueno, y porque parece
llama
que
la atención.
Quería ser como algo teatral, una experiencia teatral. Incluso en las escenas exteriores pues estaban incluidas dentro de ese teatro. A mí es una producción que me resulta abrumadora, demasiado barroca, pero comprendo que el problema es mío que abogo por la sencillez y no por algo tan grande.
¿Y Keira Knightley qué tal? Porque yo es una actriz que la tengo un poco... encejada, no me gusta como...
No te gusta. Yo sí que es verdad que transmite cierta frialdad. Uh-huh. Pero ya digo, a lo mejor el problema es mío. Porque a mí me cuesta mucho entrar en la historia de Ana Karenina. Entrar, digo, disfrutarla, gozarla o llorar con ella, ¿no? Sentir el pellizco. A mí me cuesta. Evidentemente, en taquilla está funcionando bien. Ahora que ya podemos medir a una semana vista, está funcionando bien. Bueno, eso significa que atrae.
Siempre hay un público que le gusta mucho este tipo de películas de época y suele tener relevancia.
Muy bien, pues vamos con la siguiente.
Pues continúo con una de las películas con más polémicas de los últimos tiempos, Spring Breakers, de la directora y guionista Armory Corin, y con la famosa Selena Gómez, la niña Disney, en el reparto protagonista. Es un thriller drama sobre las drogas, sobre cuatro jóvenes estudiantes que acaban en la cárcel por demasiado desfase, y de ellos aprovecha un traficante de armas que las utiliza para provocar delincuencia a este grupo de jóvenes. Destaca también la música, que la compuesta por Cliff Martinez, que ya tuvo mucha, se hizo conocido por la película Drive, y también el extrovertido compositor de electrónica Skrillex.
Yo quiero destacar la presencia de James Franco, que está irreconocible con las rastas y la dentadura metálica, y también es una película que recomendaría, porque es insólita. La he podido ver y es verdaderamente insólita. Tiene un ritmo estupendo y engancha. Engancha, se deja ver muy, muy bien. Y estéticamente es impecable.
Decir, por último, en última instancia, que participó en el Festival de Venecia en la sección oficial a concurso.
Muy bien, muy bien. Aroa, ¿qué nos ofreces?
Bueno, pues voy ahora con otra película del 2012 que se estrenó ahora en España, que es The Paperboy, el chico del periódico, dirigida por Lee Daniels, que se conoce por haber dirigido Precious. Y bueno, pues es la historia de un periodista que regresa al pueblo donde nació para investigar un asesinato al que han culpado a un joven. Y bueno, pues resulta que va a tener la ayuda de su hermano y de una mujer que está enamorada de ese del presunto asesino, pero no lo conoce. Y bueno, hay que decir que cuenta con un reparto bastante llamativo. Está Zac Efron en el papel del hermano, Matthew McConaughey, que es el periodista, Nicole Kidman, que es la joven que se enamora de John Cusack, que es el culpado por asesinato.
¿La habéis podido ver?
No,
pero hay ganas, ¿no?
Bueno, conforme he estado escuchando hoy,
las críticas han sido como división de opiniones, ¿no?
Bastante, sí.
Me parece a mí muy sórdida, muy sórdida. Yo sería del bando de los que nos ha dejado muy fríos. Pero sí, bueno, se puede ver a una Nicole Kidman en un papel distinto al habitual. Y bueno, es curiosa de ver. De Paperboy, curiosa de ver.
En el mundo, Luis Martínez ha dicho que es una mala película. Así directamente.
Abiertamente, ¿no?
Sí, sí. Empieza así su crítica. Una mala película.
Me parece bien esa sinceridad.
Nicole Kidman es como el vino. Conforme pasa el tiempo, va mejorando bastante.
Muy bien. Pasamos a la siguiente.
Pues vamos con la película que todavía no se sabe si es para niños o para adultos, pero bueno, ahí está la crítica para juzgarlo. Es Jack el Cazagigantes, de Bryan Singer. Ya lo conocen ustedes por X-Men y el remake aquel de Superman, que no tuvo demasiado éxito, con Kevin Spacey, pero bueno, pues se vuelve a la carga con esta adaptación del cuento de Jack y las habichuelas mágicas, y se puede decir que ha dividido mucho a la crítica. Como entretenimiento dicen que funciona, pero que no se sabe todavía si es una película para niños o una película para adultos.
Bueno, no sé, Rafa, a mí me da la impresión de que es para niños. Claro, si esto lo dicen los críticos porque los niños se pueden aburrir, pues entonces mala señal, ¿no? Pero es que lo digo más que nada porque para adultos, como comprenderéis,
cuento así no puede
ser. A bote pronto para adultos parece que no. No está funcionando tampoco demasiado bien en taquilla. Por ejemplo, Oz ha entrado muchísimo más fuerte, por poner un ejemplo. Y bueno, ya veremos. Es que hay también cierta saturación en la cartelera de este tipo de cine infantil, como ahora veremos con una que vais a anunciar muy pronto. Aroa.
Pues ya está, pues la anuncio ya. Voy con Los Croods, que, bueno, tiene muy buena crítica, están hablando muy bien de ella, y es otra película que también puedes decir que no se sabe muy bien porque los niños van al cine, pero yo, por ejemplo, voy al cine y yo creo que disfrutaría de ella. Yo me lo paso muy bien con este tipo de películas. Y es de los directores de Lilo y Stitch, que es otra película también del estilo. Bueno, es la historia de una familia que vive en la prehistoria y que a causa de un terremoto tienen que huir de sus casas. Y Bueno, pues allí por el camino conocen a un chico que es como muy... tiene unas ideas que no concuerdan con las de la época, muy liberal, muy... Y bueno, pues la hija de la familia se enamora de él y por los conflictos que surgen. Puede ser graciosa.
Ay, Aroa, ¿y por qué me estoy acordando yo de los Picapiedra? Es que yo soy muy mayor. Yo creo que contra los Picapiedra no se puede luchar. Claro, contra aquellos iconos de Pedro, de Pablo, de Vilma y de Betty. Y las voces de doblaje de los Picapiedra, las genuinas. Las voces, digo, de la versión castellana. En puertorriqueño, no sé en qué sería. Pero claro, yo ahora, ante la comparación, pues a mí me cuesta.
Hay una crítica de Toronto Star que dicen que es una mezcla entre los Picapiedra y Ice Age, pero que no saca partido de ninguna de ellas.
Bueno, se veía venir, se veía venir. Aunque imagino que a Jordi Costa le habrá gustado mucho, porque Jordi Costa todo este tipo de cine de animación lo suele poner en un altar.
Yo de Jordi Costa no lo he leído porque la crítica del País la hizo Javier Ocaña y dijo que...
No, Aroa tiene razón. Esto, creo que era en Fotogramas donde la puso muy bien. Sí, pero tampoco es ninguna novedad que en Fotogramas pongan bien
una película.
Una película.
No, hablan muy bien de ella. Pero, por ejemplo, sí que dice Luis Martínez del Mundo que es mejor que Madagascar, pero es peor que Up. Pero bueno, claro, es que peor que Up...
Es fácil serlo.
Yo creo que le supera a Wall-E. De las últimas que estamos viendo, a Apple supera a Wall-E y poco más.
Muy bien. Rafa.
Bueno, pues vamos a pasar con una producción turca que ha tenido buen calado en la crítica. Alguna opinión dividida hay por ahí, pero generalmente ha tenido muy buena acogida dentro de la crítica cinematográfica. Se trata de Érase una vez en Anatolia. No voy a decir el nombre en turco porque no me atrevo. Dirigida por Nuri Bilge Ceylan, director turco, y es una especie de road movie dramática con muchos temas metafísicos, filosóficos, reflexiones de todo este tipo, y es una película que no difícilmente será visible en España, habrá muy poquitas copias, pero que las críticas, por ejemplo, tanto sí. Nando Salvá de Cinemanía como Jordi Costa la ponen muy, muy, muy bien.
Es de las que debemos anotar en la agenda para cuando la recuperen en una filmoteca o donde sea.
También decir que es una película de casi 3 horas.
Sí, sí, eso me fijé. El metraje era muy extenso.
Sí, 158 minutos.
158, uf. En principio hay que pensárselo, ¿eh? Sí.
Eso es de por la tarde, porque quizás ibas a las 10 de la noche...
De 10 a 1...
Es una
barbaridad. De 10 a 1 es excesivo.
Sí.
Bueno, pues la apuntamos en la agenda porque es como para recuperar
para
en un futuro. Para muy cinéfilos.
Y cinéfilos. Comentar que se llevó el gran premio del jurado del Festival de Cannes, estuvo nominada a la mejor película extranjera en los Independent Spirits y estuvo nominada a mejor director y mejor fotografía en los premios del cine europeo. Así que es una película que
pues
con una dilatada...
Un buen palmarés.
Un dilatado palmarés.
Sí, yo creo que entonces una garantía. Una garantía. Muy bien. ¿Aroa?
Pues paso ahora con Incompatibles, una película francesa que es la segunda obra de David Charjon. Bueno, no sé cómo se pronunciará en francés, que mi francés es muy malo. Y bueno, es la historia del capitán de una brigada criminal de París que se junta con un investigador de delitos, también de la ciudad, y se reúnen pues con el aniversario del asesinato de la mujer del líder de la patronal. Bueno, pues empiezan a investigar y poco se sabe más de la película. La crítica no ha sido buena.
Es que esto huele a querer reverdecer el éxito de Intocable, con el protagonista de Intocable.
Es cierto, no lo he dicho.
Pero, yo no la he visto, pero parece que nada que ver, que les ha salido rana. Y que de hecho se ha estrenado en España precisamente porque la protagoniza el de Intocable, pero que de otro modo, por su calidad, ni siquiera se hubiera estrenado. De estas películas de consumo interno en Francia. Y por eso el título no coincide con el original. Incompatible es porque la palabra incompatible en español suena un poco como intocable, o por lo menos empieza por la misma letra. Pero que no tiene tampoco mucho sentido el que se titula así.
Claro, porque en francés, si me...
Sí, ¿cómo era en
perdón,
francés?
Con perdón de los que sepan francés, de l'autre côté du périph.
Sí, al otro lado de la periferia, por lo que te he entendido. ¿Ves cómo sí que se te entiende?
¿Ves? Qué bien. No
al otro
francés.
Lado de la periferia, sí, habla sobre las barriadas de París, todo eso. Y claro, el que se lo titulen aquí incompatible es por intocable. Es un gancho, un cebo. Bueno, la crítica ha sido mala y la taquilla no sé todavía cómo ha sido porque no lo he mirado, pero a mí me... Rafa, ¿verdad que esta no va a batir récord?
No creo. Porque...
Creemos que no.
El argumento no llama a ello.
No.
Dicen que se asomará cerca del Hobbit, pero no está claro todavía.
Bueno, seguimos. Ahora estamos ya en la cartelera
sí,
de este
sí,
fin
sí.
de semana.
Hemos empezado
que
con los
declaro,
clubs.
Hemos empezado ya desde la animación al fin de semana que nos ocupa. La siguiente.
Yo voy ahora con una de las favoritas de Antonio, Una bala en la cabeza, de Walter Hill con Sylvester Stallone en el papel protagonista. Decir que el director Walter Hill es famoso por este tipo de películas de acción desde hace ya muchísimos años, tiene una larga trayectoria, Danco Calor Rojo o aquella de Warriors de los años 80, que fue toda una película de culto. Y bueno, pues se trata de un thriller de acción basado en un asesino a sueldo, que es Sylvester Stallone, sale también Jason Momoa, que tuvo mucho éxito con la serie de Juego de Tronos y que hizo también de Conan el Bárbaro. También sale Christian Slater, que ya su época dorada...
El nombre de la rosa.
Desde el
nombre de la rosa.
Haciendo de niño.
Madre mía.
Lo que ha cambiado. Madre mía. Christian Slater. Bueno, y pues una película que el que vaya a verla sabe lo que va a ver. Guantazo por aquí, guantazo por allá y poco más.
Bueno, pues Rafa, confieso que piqué. El sábado a las 4 de la tarde, primera sesión, no había nadie. Y también confieso que sucumbí, que solo pude ver una hora, de la hora y media que dura. Esos diálogos tan profundos no los podía soportar. Y tienes toda la razón. Todos sabíamos lo que íbamos a ver. Ahí no se me puede decir que no estaba informado. Pero cometí esa osadía de decir, bueno, por cariño a Stallone, voy a ver lo último. Pues no. Le puse el empeño, pero... No fui capaz y desistí.
Para Antonio esto es una película sin calificar.
Entonces, claro, es sin calificar porque no moralmente no puedo... Si me he salido, no puedo valorarla completa. Lo siento.
Te perdonamos.
Aroa.
Bueno, pues yo sigo con las películas francesas. Esta es La cocinera del presidente, de Christian Vincent. Es la historia de la cocinera del presidente Mitterrand. Que bueno, pues es como... ella es una prestigiosa cocinera y la contratan para ir al Palacio del Eliseo. Y bueno, pues la historia de cómo cocina y...
Pues pinta la roba como las típicas películas francesas que se dejan ver, ¿no? Y que es previsible, porque lo que cuenta seguramente no tiene más. Pero bueno, es de esas que motivarán el apetito y que será muy agradable de ver, porque los franceses... La verdad se ha dicho, pues este tipo de cine medio de comedia lo saben hacer muy bien.
Claro, como dice Javier Ocaña, ni empacha ni repite. Es
sí,
fácil de digerir.
Es fácil de digerir, sí. Muy bien.
Pero también dicen que se olvida muy pronto.
Sí,
pero
es
bueno,
de usar y tirar, ¿no?
Para entretenimiento no puede que no esté mal.
Seguramente. Muy bien, una apuesta amable, la típica película amable para las vacaciones.
Y la cocina francesa siempre llama mucho la atención.
Esta semana se estrena en la Filmoteca de Elche El Chef, hablando de gastronomía francesa.
El chef era Santiago Segura por ahí, ¿no?
Sí. Con Jean Reno.
Claro, es que están muy de moda las películas sobre gastronomía, ambientadas en el tema gastronómico. Se llevan, bueno, se dejan ver.
Es como un ratatouille a lo serio.
Sí. Pues muy bien, muy bien. Seguimos.
Bueno, pues vamos con otro de los intentos de taquillazo de la semana, The Host, o La huésped, traducida al castellano, basada en la novela de Stephanie Meyer, mundialmente famosa por la saga Crepúsculo, aunque, bueno, decimos que esta saga no va a tener tanto éxito. Dirigida y escrita escrito el guión por Andrew Niccol, conocido sobre todo por aquella ópera prima Gattaca, que tuvo mucho éxito en su época, con Uma Thurman e Ethan Hawke, y que él posteriormente ha hecho también superproducciones no sin tanto éxito, aunque recientemente estrenó In Time, que también tuvo buena acogida por parte del público. Es un thriller de ciencia ficción, que mezcla como siempre el romance y los extraterrestres en lugar de vampiros esta vez.
A priori podría ser interesante lo que plantea, ¿no? Como la invasión de los ultracuerpos, este tipo de películas. Pero en la práctica, por lo que hemos leído, parece que no le ha salido bien, ¿no?
Le ha salido un poquito el tiro por la culata, según se puede leer a la prensa.
Sí. Vamos, que no motiva mucho.
No.
No motiva mucho. Bueno.
Y además parece un guión como una historia más enrevesada de lo que realmente debería de ser.
Sí.
Parece ser que al ser ciencia ficción, como que intentan... Ya la ciencia ficción es enrevesada de por sí, no tienes por qué mezclarla más. Claro. Lo hace todo más complicado.
Sí, bueno, Rafa, que no va a repetir las cifras de Crepúsculo.
Ni muchísimo menos.
Pero pretende, ¿eh? Y pretenden hacer una trilogía. Pretenden. Luego ya...
Como no saquen tres nuevos libros de Crepúsculo, no creo yo que saquen trilogía de The Host.
Muy bien. ¿Cuántas nos quedan, por saber?
Pues a mí me queda una.
¿Solo una?
A mí una también.
Una. Vale, bueno, ¿quieren de los dos?
Bueno, ¿Aaron? Pues me toca a mí y voy con la película de Jess Franco, Al Pereira versus The Alligator Ladies. Bueno, el título no llama mucho, la crítica tampoco ha llamado mucho, y es la historia de Al Pereira, un hombre que al principio era muy liberal, muy, muy abierto, pero poco a poco, con el paso del tiempo, se va haciendo conservador. Y el doctor Kung Fu... No, perdón, el doctor Fu Manchu. Me he liado con las cosas
Fu Manchu aparece por aquí.
El doctor Fu Manchu envía a sus hijas para que desmoralicen un poco al hombre.
Serie B pura y dura.
Sí, pero Rafa, esto es ¿dónde se puede ver? Porque a mí me da que esta película es muy minoritaria o muy fantasmal.
En algún sótano de alguna
multisala. Sí. A lo mejor tiene su encanto. Pero el problema es que por aquí no se huele. No.
Ni va a llegar.
Bueno, pero y no lo he dicho, pero Jeff Franco trabajó con Orson Welles en Don Quijote. Hizo un Don Quijote de Orson Welles.
Fue co-guionista y codirector junto a Orson Welles en Don Quijote de Orson Welles.
Y además, esta película yo creo que no han hecho ni pases de prensa porque yo no he leído ninguna crítica en ningún sitio. No. Se ve que se habrá presentado de sopetón.
No, no hay críticas.
En alguna sala, donde sea, directamente.
Jesús Franco es un director con más de 30 años de experiencia en películas de serie B. No ha tenido mucho éxito, va para un público muy determinado.
Muy frikis.
Sí,
muy
pero frikis. Ni siquiera entre ellos han sabido valorar bien sus obras, porque no tiene ninguna mucha reputación.
No. Se tiene más cariño hacia él. Que, por cierto, perdió a su esposa y cuidadora, Lina Romay, porque él va en silla de ruedas desde hace mucho tiempo. Y justo antes de rodar esta película... ella falleció y no sé, a mí me alegra que Jess Franco haya rodado, porque eso significa que no está sumido en una profunda depresión. Uh-huh. O sea, porque una persona en sus circunstancias, pues para que estuviera muy de bajón, y cuando aparece reaparece con una serie B de estas características, vamos, es señal de ímpetu, de vitalidad, de querer reírse todavía. Y a mí, como Jess Franco, me cae muy bien. No sé si recordáis, seguro, cuando le dieron el Goya de Honor en la silla de ruedas, que fue Lina la que lo sacó al escenario. Y ya ves lo que son las cosas. Se nos ha ido Lina, que es mucho más joven que él, se ha ido antes que él. O sea, esto... Y al ver este estreno ahora, tan extraño, porque es desde luego nada convencional, es la parte positiva, es decir, bueno, sigue activo y sigue luchador y guerrero, aunque sus películas sean un disparate, porque esto es un disparate de planteamiento y el cine, además, hecho con muy poco presupuesto, porque... contra Jess Franco no hay ni crisis ni nada. Él va a lo suyo y bueno, él ya tiene su modus operandi para... podría explicarlo, ¿no? En algún manual de cómo hacer cine con 5 céntimos. Podría hacerlo. Bueno, nos queda todavía un estreno.
Nos queda la comedia americana de la semana. Ya saben que va una por semana los estadounidenses, a una comedia por semana. Y esta vez, pues, por la cara... nadie sabe mucho el sentido de la traducción, ya que el título original es Identity Thief o Ladrón de Identidad. Y el director es Seth Gordon, y con Jason Bateman y Melissa McCarthy en el papel protagonista. Trata sobre una compradora compulsiva que intenta robarle la identidad a un hombre, y bueno, pues comedias. Dicen también que el papel de Melissa McCarthy salva un poco la película del desastre, y que la película no tiene mucho, pero bueno, para los que le guste este tipo de comedias.
Sí, para pasar el rato y sí, usar y tirar, ¿no? Como se suele decir. No veo en vuestro rostro muchas ganas de ver por la cara, no. Mucho interés, la verdad sea dicha.
Y mira que la publicitan bastante,
se han gastado mucho, mucho, mucho. Yo creo que era el lanzamiento de la semana más...
Como buen productor, bueno, Universal.
Bueno, al lado de The Cruz.
Y, sí, The Cruz. The Cruz también está en todas las vallas, está en todos los sitios.
Anatolia no la vamos a ver en vallas.
Anatolia, eras una de Anatolia, no. Pero probablemente sí que veamos en vallas una película con la que quiero cerrar el programa, que es Los últimos días de los hermanos Alex y David Pastor. Una película que quien la vea dirá que no parece española. No parece española, a pesar de que se desarrolla en Barcelona, en una Barcelona post-apocalíptica. O sea, una Barcelona totalmente en ruinas. Yo he podido ver el tráiler y la verdad... Si no fuera porque se ve el icono de José Coronado y de King Gutiérrez, por todo lo demás, estar viendo una americanada. Uh-huh. Y bueno, se estrena este miércoles santo, con intención de ser el gran taquillazo de vacaciones. Y bueno, yo estoy deseando verla. Yo esa sí que me motiva mucho.
A ver también qué número de copias llegan a los cines.
Yo espero que muchas.
Si no se pone un nivel casi de alguna película de Hollywood. A ver si se puede ver.
Hombre, está todavía Oz, Oz puede tener todavía vida, todas vacaciones, y es la que le puede quitar también, ¿no? Luego está Stallone,
Los Croods va a tener también mucha
va a tener,
acogida.
Pero
no
es lógico,
el mismo público al que se dirige.
Son vacaciones de Semana Santa y hay siempre títulos muy taquilleros en la taquilla, no sé. Yo le deseo a los hermanos Pastor lo mejor, porque bueno, han apostado a la manera de Bayona, también barcelonés, pues han apostado por un tipo de cine muy comercial, bien hecho. Es cine comercial muy digno y se merecen una respuesta del público. Y bueno, vamos a hacer fuerza. A ver, no os veo muy convencidos tampoco en vuestra cara.
No tengo prejuicios con esta película tampoco.
Yo creo que por curiosidad deberíamos ver lo que les ha salido, porque era muy arriesgado. Era muy arriesgado a hacer el fin del mundo en
Barcelona
y con unos medios ajustados.
Es que estamos acostumbrados a verlo
todo.
En Estados
Unidos. Habrá que ver el tema efectos especiales para de cara a los Goya, que a lo mejor ahí puede tener un poco de salida y de éxito también.
Sí.
A ver.
Sí, sí. Estaremos pendientes y nosotros nos escuchamos ya dentro de ¿cuánto? ¿Martes? Dos martes, porque el que viene será Pascua y el siguiente, que será el día 15, pues empieza nuestro último trimestre, que en realidad es bimestre, porque será abril y mayo. Ha sido un placer, muchísimas gracias, Rafa.
De nada, hasta la próxima. Pasen unas buenas vacaciones todo el mundo.
En 2 semanas nos vemos. Nos oímos.
Hasta entonces.